Un periodista que duerme poco, que utiliza la noche además para contactar con sus contactos, con sus relaciones para tener más información, es el periodista especializado en sucesos. Querido Juan Cano, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Vamos a revelar, si te parece, detalles de los asuntos que han marcado la crónica de sucesos de esta última semana. Por ejemplo, la actualidad de la semana pasada la acaparó por encima del resto un suceso absolutamente sobrecogedor. La muerte de un bebé en Madrid, a la que su padre, porque era una nena, dejó olvidada dentro del coche. Juan, ¿cómo pudo suceder algo así?
Pues la verdad es que fue un como bien decía, un sobrecogedor suceso y una tragedia, en fin, toda la dimensión de la palabra. Sucedió por un puro despiste, esa es la conclusión a la que ha llegado la investigación de los agentes de homicidio de la Policía Nacional. Un despiste en una rutina diaria que el padre, bueno, pues tenía perfectamente estudiada. Tenía cuatro hijos, hay que hablar en pasado, tres de ellos ya escolarizados. Los dejó a los tres en una escuela que le coge de camino a la guardería hacia donde se dirigía, y pues le quedaba dejar a la niña de 21 meses en esa guardería. Parece ser que aparcó el coche, recibió una llamada de teléfono que para la investigación pudo ser el momento, ¿no?, en el que él se desorientó y se despistó, una llamada que lo tuvo ocupado durante cierto tiempo, y de ahí se dirigió al coger el metro y pensando pues que había dejado a su hija en la guardería como era su intención. Sin embargo, bueno, al cabo de una hora se dieron cuenta que no fue así, y cuando llegaron a buscarla ya era demasiado tarde.
¿Y cómo se dio cuenta la familia de la situación?
Pues parece ser que fue la madre, cuando la madre se presentó, avisó a la guardería para recoger como era de costumbre a su hija. Allí le dijeron que la niña no había ido ese día. Es lo que sucede muchas veces en el tránsito este con la guardería, que de hecho una de las medidas que ha planteado esta guardería en cuestión, y que creo que puede ser una buena idea extensible al resto, es que cuando los padres no lleven por cualquier motivo a su hijo, que avisen de que no van a llevarlo y por qué. En este caso, claro, la guardería, como funciona la mayoría, bueno, pues si el padre o los padres no llevan al niño, pues piensan o pueden pensar que a lo mejor pues está enfermo o alguna cosa por el estilo y no le dan mayor importancia. Y esto fue un poco lo que sucedió. Cuando la madre llega allí y pregunta por ella, le dicen que no, que ese día no ha estado. La madre pues se queda absolutamente sorprendida, llama al marido y le pregunta dónde está la niña. Su primera respuesta a esta conversación entre ellos, la que reconstruyó el diario ABC, fue: la he dejado en la guardería. O sea, el hombre seguía convencido de que había seguido su rutina de todos los días. Ella le dijo que no, que la niña no estaba allí, y en ese momento es cuando parece ser que él cae en la cuenta de lo que había sucedido, de esa llamada de teléfono, y lo que le dice es: en el coche. Entonces, cuando tanto la madre como ya también con ayuda de algunos padres que estaban por allí, del personal de la guardería, se dirigen al vehículo que, para colmo, tenía los cristales tintados e impidió que algún transeúnte, alguien que caminara por la calle, que pasara junto al vehículo, viera que dentro se encontraba la niña.
Madre mía, de mi alma y de mi corazón.
Sí,
oye,
7 horas después.
Qué fuerte. ¿La situación del padre desde el punto de vista judicial, jurídico?
Pues yo creo que yo tengo dudas sobre qué va a pasar con este caso. Ahí yo he consultado con algunos especialistas y en principio entiendo que se le tomó declaración por un posible delito de homicidio por imprudencia. Evidentemente se le tomó declaración. Costó mucho, hay que decirlo, costó muchísimo tomarle declaración porque no, los agentes no encontraban en el momento por el estado de shock tan tremendo que tenía este hombre. Se le toma declaración porque es preceptivo, ¿no?, y está dentro un poco del protocolo policial hacerlo, además, por ese posible delito, pero dudo mucho, me refería a eso, dudo mucho que tenga algún recorrido judicial porque bastante tiene ya este hombre con todo lo que ha pasado, y bastante tiene ya esta familia como para además hacerle pasar por el calvario de un proceso judicial. Pues sin menoscabo de que, bueno, la justicia también tiene que hacer su trabajo y tendrán que investigar todas las circunstancias del suceso, pero parece que los investigadores del grupo de homicidio no tienen demasiadas dudas, por no decir ninguna, sobre cómo sucedieron los hechos y que se trata de un sobrecogedor suceso y una tragedia en toda la dimensión de la palabra.
Es cuando uno entiende esa vieja frase de muerto en vida, ¿verdad? Es imposible recuperarse de un suceso como este, ¿no? Otro caso estremecedor, Juan, es el de las muertes de tres miembros de una misma familia. Un matrimonio y la madre de ella en una casa de campo en el municipio malagueño de Coín. Unas muertes en extrañas circunstancias a las que aún no se les ha encontrado una explicación sólida. Porque descríbenos la escena, es decir, ¿qué pasó? ¿Quién encuentra los cuerpos?
Adolfo, lo encuentra el hijo del casero de la vivienda. Se trata de una casa de campo en la periferia de Coín, que esta familia, un matrimonio y la madre de ella, de origen holandés, tenía alquilada desde hace 6-7 años. Entonces, alarmados, extrañados por llevar cierto tiempo sin saber de ello, como digo, el hijo del casero se acercó a esa vivienda, accedió al interior y se encontró con los tres cadáveres. La escena era reveladora y sigue siendo reveladora desde el punto de vista de la investigación, pero llamaba a engaños que ahora iremos explicando. Encontró al marido, en este caso, se había suicidado, estaba ahorcado, y encontró luego a las dos mujeres en dos habitaciones diferentes. La mujer del fallecido se encontraba muerta sobre la cama, y la suegra, que yo creo quizá la escena más difícil, ¿no?, de interpretar, de encajar en la investigación, la suegra se encontraba en otra habitación amortajada, perfectamente amortajada, además con parece ser que incluso con cinta alrededor de la muñeca y de los tobillos, y la propia habitación estaba precintada y había incluso un ambientador en la puerta. Entonces, como digo, el escenario del suceso dejaba demasiadas interpretaciones abiertas. Los investigadores empezaron pensando que podía tratarse de un posible caso de violencia machista en el cual el hombre hubiera acabado con la vida de su mujer y de su suegra y después se hubiera suicidado, pero la investigación no está nada clara, porque hubo otros datos dentro de la reconstrucción que apuntaban en otro sentido. Y uno de ellos, que yo creo que quizá el más importante, es el hecho de que la mujer padecía una enfermedad terminal, llevaba mucho tiempo intentando superar un cáncer y, por la información que manejamos, le habían dado un plazo de una esperanza de vida de solamente unos meses. Hay otro dato también importante, que es que la secuencia, ¿no?, un poco la escena cómo se la encuentra la Guardia Civil al hacer la inspección ocular. Estaba todo perfectamente ordenado, la documentación en su sitio. Habían hecho incluso una relación de los seres personales que debía haber en la vivienda, pero, y este otro dato también importante que no ayuda a encajar las piezas, no había una nota de despedida. O sea, hay dos interpretaciones que caben. Una es lo que decíamos, la violencia machista, y la otra, que pudiera ser un suicidio pactado, que en principio es una de las hipótesis que cobra más fuerza dentro del suceso. Tampoco parece que encaje del todo, por un lado por la falta o la ausencia de una nota de suicidio, y por otro por el modo en el que aparece la madre, en este caso, con la habitación incluso precintada.
Y todo eso en Coín.
Y todo eso en Coín, sí, la verdad es que ha sido, sí, ha causado mucha conmoción este suceso en el municipio, y sobre todo por eso, por no encontrarle aún una explicación lógica. La autopsia tampoco pudo revelar demasiado. Los únicos datos que aportó fue que la data sería aproximadamente de 10-12 días antes del hallazgo de los cadáveres. La escena de la vivienda es bastante, bastante sobrecogedora. Los investigadores se afanaron en hacer una buena inspección ocular, que duró incluso 2 días, pero pese a los resultados de la autopsia, y en la cual no se encontraron, eso es importante, signos de violencia en ninguna de las dos mujeres, ahora están a la espera de unos estudios histopatológicos y toxicológicos por si pudieron tomar algún tipo de fármaco que les causara la muerte. Pero pese a todo eso, pese a los datos de la autopsia, pese a la inspección ocular, la investigación de momento de la Guardia Civil ha concluido que no se puede hablar de violencia machista y tampoco está totalmente acreditado que se trate de un suicidio pactado.
Entiendo. Mi expresión de Coín es porque es un municipio pequeño, por tanto, consternación en el pueblo, pero en fin, que estas cosas pasan incluso en pequeños pueblos, ¿no?
Claro.
Juan, durante las últimas semanas hemos seguido los avances en la investigación del crimen del pequeño Gabriel. ¿Qué novedades ha habido esta semana?
Bueno, lo último que ha trascendido ha sido el auto de procesamiento del juez, en el cual se un poco pone de relieve, ¿no?, la actitud que ha tenido Ana Julia, sobre todo hacia los padres. Es decir, una de las cosas que más llama la atención dentro de la propia investigación es que Ana Julia pudiera convivir durante 13 días con esa familia, y para el juez es realmente demoledor el hecho de que incluso alimentara, ¿no?, esa esperanza de que pudieran encontrar a su hijo con vida. Hay muchos datos que avalan esa teoría del juez, en la cual además en el auto de procesamiento le dirige, se dirige a ella o dirige palabras de trazo grueso hacia Ana Julia por esa actitud. El hecho, por ejemplo, de haber colocado la camiseta diciendo incluso que olía a Gabriel, y dándole esperanza al padre, convivía con él y estaba a su lado, dándole esperanza de que el niño pudiera estar con vida, cuando la investigación tiene totalmente claro que murió a la hora de que desapareciera. Y el hecho incluso de que llegara a decirle a ellos que podía tratarse de un secuestro y que esperaran a ver si se producía alguna llamada pidiendo un rescate.
Bueno, es que ha sido muy malvada. Es decir, el papelón que hizo, se pone en la camiseta y dice que huele al niño. En fin,
que huele al niño. El papelón es tremendo. Y hay otro dato, Adolfo, incluso cuando encuentra, o cuando la Guardia Civil, que la estaba ya investigando muy de cerca, consigue con esos micros que habían instalado dentro del coche, no solo ver cómo desentierra el cuerpo, cómo saca el cuerpo de ese hoyo que había preparado y lo introduce en el coche, sino que incluso escuchan las palabras con las que ella se dirige al niño en el interior del vehículo, que son: ¿para qué hago yo con él? Lo llevo a un invernadero. Incluso habla de un modo casi despectivo, ¿no?, refiriéndose al famoso pescado, ¿no?, la campaña que hicieron los padres para ayudar en su búsqueda. Llama mucho la atención esa maldad, ¿no?, esa sangre fría de mantener la mentira y aún así no tener ni un mínimo de empatía con la persona que es tu pareja, además.
Estarás de acuerdo conmigo que hoy no podemos terminar sin recordar el caso de Ruth y de José, los niños de Córdoba, que fueron asesinados por su padre, por José Bretón, que hoy cumple condena por aquel parricidio que conmocionó a España. Bueno, este lunes se han cumplido 7 años de la desaparición de los pequeños y aquí en la noche de COPE hacemos memoria.
El 8 de octubre de 2011, a la 1:00 p.m, José Bretón, un militar retirado, pasó por casa de su excuñada para recoger a sus hijos, los pequeños Ruth y José, de 2 y 6 años. Él y su esposa Ruth Ortiz ya no vivían juntos, se encontraban en pleno proceso de divorcio. Ambos habían acordado que aquel día el padre recogería a los niños.
José se los llevó a Las Quemadillas, una finca familiar que solía estar deshabitada. Allí almorzaron y durmieron la siesta, según el relato del padre. Un relato según el cual la siguiente parada aquella tarde, a las 7:20, sería el Parque Cruz Conde de Córdoba. Allí fue donde supuestamente José Bretón perdió a sus hijos. Así lo contaba en una llamada al 112.
Emergencias 112, Andalucía, dígame.
Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, a uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente.
Pero,
de la ciudad de los niños.
¿Qué ocurre con los menores?
Que no los encuentro.
Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted, sí, el padre, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tienen? ¿Qué edades tienen?
El niño tiene 2 años y la niña 6.
2 y 6 años, ¿no?
Sí.
Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman?
José y Ruth.
¿Y Ruth? ¿Apellidos?
Bretón.
¿Perdón?
Bretón.
Nunca nadie volvió a ver a los pequeños Ruth y José.
En un primer momento, todos, incluso la madre de los niños, creyó en la desaparición por un descuido de su exmarido. Pero 2 días después, el 10 de octubre, saltarían las primeras alarmas. En un registro en Las Quemadillas, la policía científica encontró los rescoldos de una hoguera en la que Bretón había quemado algunos recuerdos de su matrimonio y en la que había restos óseos.
Unos días más tarde, los focos comenzaron a apuntar hacia Bretón aún con más intensidad. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaban que aquella tarde del día 8 de octubre, los niños ni siquiera habían ido al parque. En las grabaciones solo aparece José Bretón. Era detenido 10 días después de la desaparición de Ruth y José.
Tuvieron que pasar 11 meses, 11 largos meses, para conocer qué había sido de los niños. Durante todo ese tiempo, su madre confió en que aparecieran, una esperanza que se desvaneció cuando el forense Francisco Echeverría confirmaba que los restos óseos de la hoguera eran restos humanos, de dos niños de edades similares a las de Ruth y José.
La investigación reveló algunos datos, como que días antes de la desaparición, José Bretón había comprado un tranquilizante, Orfidal, que le había pedido a su psiquiatra que le recetara por los problemas mentales que padecía.
En aquellos días también había comprado gasolina y había preparado una buena cantidad de leña. Todo para prender fuego a una pira que pudo alcanzar los 1.200 grados, en la que se encontraban los cuerpos de los niños. Solo quedaron los huesos.
El 17 de junio de 2013 comenzaba el juicio contra José Bretón con la elección del jurado popular. Fue uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan.
Los jurados encontramos por unanimidad al acusado José Bretón Gómez culpable del hecho delictivo. Muerte de Ruth y José Bretón Ortiz provocada intencionadamente por su padre, José Bretón Gómez.
El 12 de julio de aquel mismo año, el jurado declaraba culpable a José Bretón, que fue condenado a 40 años de cárcel. La Audiencia de Córdoba acabaría rebajando la pena a un máximo de 25 años de prisión por el asesinato de sus propios hijos, Ruth y José.
Querido Juan Cano, nos encontramos en una semana aquí en la noche de COPE. Gracias, un abrazo fuerte.
Un placer, otro fuerte para vos.